Digo, lo único que nos tendían, bueno, para la gloria del Señor, ¿verdad? Y esperamos el temblor y que se caiga un puente por allí, ¿verdad? Que no podamos pasar. Así que nos gozamos en esta mañana. Para nosotros, para mí, verdaderamente una bendición. Me he estado gozando bien tremendamente con la clase, ¿verdad? Porque cuando uno la prepara, pues uno se goza primero y después... Y después, pues, imparte, ¿verdad?, lo que Dios le ministra a uno. Gloria al Señor. Para los que nos escuchan, estamos en el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Y la semana pasada, ¿verdad?, pues, estuvimos viendo la vida del apóstol Pablo, pero desde el punto de vista de conocerlo, no solamente por el capítulo 9, sino, pues, por lo que la misma Biblia dice, porque la misma Biblia pues establece todas las cosas en la vida de Pablo, y él mismo testifica, y fuimos viendo, ¿verdad?, toda esa trayectoria en la vida del siervo del Señor. Así que eso fue la semana pasada. Realmente pues nos gozamos, y esta semana pues continuamos ya dentro del capítulo número 9 para ver esa experiencia de conversión, de una experiencia personal con el Señor, y sobre todo, ¿verdad?, esto, cómo el Señor lo llamó para ser ministro del Señor con un propósito hermoso, ¿verdad?, que él fuera el apóstol de los gentiles. Así que eso es un resumen bien rápido, ¿verdad?, de la semana pasada. Hubo algunos hermanos que me hicieron preguntas, pues ya mismo vamos con eso después de la oración, para contestar algunas preguntas que me hicieron. Y entonces continuamos con el capítulo número 9, y hemos visto ya los versículos 1 y 2 del capítulo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dirija en todo y que nosotros podamos recibir la enseñanza de la palabra. Padre, gracias te damos porque tú eres el Dios de todo poder y gracia. En esta hora te pedimos que tú bendigas tu pueblo. Mira aquellos que nos escuchan a través de las emisoras que van por ahí, Señor, por los aires, que tú las conoces y tú sabes, Señor, a dónde llegan, porque nosotros tenemos un conocimiento finito, pero las cosas tuyas son infinitas. Te rogamos, oh Dios, que en este día seas tú hablando en nuestras vidas, ministrando para gloria de tu nombre. Sabemos que tú eres el Dios de todo poder y gracia. Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana nos permitiste llegar desde lejos, Señor, pero contentos y gozosos porque estamos en tu voluntad. Gracias porque ningún puente sufrió ningún daño, y aquí estamos, Señor, en este día. Nos gozamos en tu presencia, y ayúdanos, Señor, en todo momento, Dios mío, impartir lo que tú, Señor, nos has enseñado y lo que dice tu palabra sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amado, en este día, ¿verdad?, pues vamos a repasar algo rapidito acerca del capítulo número 9, versículos 1 y 2, y dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vimos la semana pasada, ¿verdad?, que Damasco, que queda, él estaba en Jerusalén, y entonces pide cartas al sumo sacerdote. Él estaba en Jerusalén, y entonces pidió cartas al sumo sacerdote para llegar a Damasco, para de allí, en medio de la sinagoga, reconocer, ¿verdad?, también a los cristianos, y entonces llevarlos presos a Jerusalén y entrar en cuentas con aquella gente que estaban hablando acerca de Jesús y de su experiencia con Dios, ¿verdad? Así que vemos que ese era el propósito de Saulo cuando sale de Jerusalén con cartas del sumo sacerdote. Fíjense que habíamos hablando, ¿verdad?, que el sumo sacerdote era el presidente, diríamos, ¿verdad?, de esta manera, del Sanedrín, que se componía de 71 ancianos. 70 eran el cuerpo del Sanedrín, y el 71 era el sumo sacerdote como presidente. Así que cuando él pidió cartas, tenía que ir con estas cartas de consentimiento para lograr, ¿verdad?, que le dieran los cristianos que estaban allí en Damasco. Esas órdenes llegaron al conocimiento de los cristianos en Damasco, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya ellos sabían que venía Saulo con esas directrices. Algo que quiero aclarar, ¿verdad?, para que no se malentienda, que dije la semana pasada, dos puntos. Número uno, pues, dije que hablábamos acerca del carácter y la forma en que Saulo estaba, en la actitud en que estaba, que dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y hice el comentario que estaba endemoniado, pero lo que yo quería decir, ¿verdad?, y quiero aclararlo, es que una persona que no tiene al Señor y que no conoce al Señor, pues mire, realmente la Biblia dice que es de vuestro padre el diablo, y aunque lo que sí aquí estamos nosotros viendo es lo terrible que es para la gente, lo duro que es para la gente, esa afiliación religiosa y ese amor por las cosas religiosas y pensar que están haciendo bien. Eso es lo mismo que pasa ahora con los árabes. Los árabes sienten que ellos están bien, que ellos están haciendo las cosas correctamente, que su religión es la que debe ser y que ellos defienden lo que creen. Así que por esa razón, ¿verdad?, ellos también creen en que morir por su causa es algo digno y es algo importante. Así que por eso nosotros vemos que los árabes funcionan de esa forma tan violenta, porque nosotros decimos, ¿cómo es posible que cojan gente que son inocentes y los maten de esa manera, ¿verdad? Lo mismo que Saulo. ¿Por qué? Porque su afiliación religiosa y su convicción religiosa los lleva a que si tienen que perder la vida o matar a alguien, ellos lo van a hacer porque esa es su convicción. Y esto nos lleva a nosotros a entender, ¿verdad?, que el enemigo de las almas muchas veces ata la mente de la gente a través de la religión. Y por eso es que la religión no fue la que murió en la cruz del Calvario. El que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo, y es Jesucristo el que nos lleva a la libertad y al conocimiento pleno de Dios. Por eso es que en Cristo nosotros somos libres, porque conocemos la libertad verdadera, que es la libertad que nos da el Señor. No solamente por el perdón de nuestros pecados, sino también que empezamos a ver y a entender que Cristo no es una religión, sino que Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así que, ¿verdad?, eso era lo que me refería cuando hice esta expresión. También, otra cosa también que dije, ¿verdad?, que hablé del apóstol como algo de la milicia, pero realmente Pablo no era del ejército romano. Él, la milicia, diríamos, desde el punto de vista de milicia, sino cuando él va camino a Damasco, que va con una gente, ¿verdad?, que lo acompañan, unos hombres que lo acompañan, es porque esta era la forma que él tenía que ir a Damasco. Él iba a ir custodiado, porque él iba de parte del sumo sacerdote y del Sanedrín. Así que él tenía una encomienda. Claro está, ¿verdad?, él se sentía sumamente comprometido con acabar con esa gente cristiana que estaban siendo de estorbo para los judíos. Y entonces, ¿verdad?, él iba con esa comisión y esa era la encomienda que él tenía. Así que por eso vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad?, que cuando él tiene su experiencia, pues como bien dice todos los escritos, Pablo no se cayó, o Saulo en este momento no se cayó del caballo. Así lo pintan los artistas, lo pintan que estaba en un caballo y se cayó. No, él lo que pasó, igual que todos los que iban con él, es que ante la experiencia que tienen, ellos se caen, el cuerpo se cae, ¿verdad? Y se caen ahí, y entonces es que ellos entienden y ven lo que Dios está haciendo en sus vidas. Así, especialmente el apóstol Saulo. A Pablo, ¿verdad?, que en este momento era Saulo. Pero eso lo vamos a ver con un poquito más de detalles más adelante. Así que este camino, como dice el versículo número 2, es el camino de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así que ese camino, el camino del Señor, estaba determinado por la vida de Jesucristo. Algo bien importante con respecto, ¿verdad?, al apóstol, que lo copié directamente del comentarista y de, ¿verdad?, del teólogo Adam Clark, que dice que si hallase, cuando él va en esta encomienda, si hallase hombres y mujeres, con toda seguridad que se trataba de judíos, porque todavía no había creyentes entre los gentiles, y porque el poder y autoridad del sumo sacerdote solo se extendía a los que pertenecían a las sinagogas. En todo país donde hubiese judíos y sinagogas, el poder y autoridad del sumo sacerdote eran reconocidos. Por eso, ¿verdad?, nosotros vemos que la llamada del apóstol San Pablo también se conoce como el apóstol de los gentiles, ya que hasta ese momento no había gentiles convertidos. Así que también podemos ver que no solamente buscaba hombres, sino también mujeres que estuviesen en este camino y los trajese presos a Jerusalén. Entre las cosas que leía, les voy a contar un testimonio, ¿verdad?, que me impresionó. Decía que había una mujer que estaba embarazada y ya tenía sus 9 meses de embarazo. Y al otro día del alumbramiento, ¿verdad?, porque esa noche dio a luz, pues al otro día la iban a ejecutar, la iban a llevar a los leones. Y entonces, pues usted sabe que las mujeres cuando paren, pues paren con dolor, como dice la palabra, y la mujer pues se quejaba muchísimo. Entonces los verdugos que estaban en la parte de afuera, uno de ellos le dijo: y te quejas tanto y gritas tanto porque estás dando a luz, mañana vas a gritar de la misma manera. Y ella dijo: son dos circunstancias diferentes y mañana es mi día de victoria. Así que, ¿verdad?, esto es hermoso, ¿verdad?, que nosotros a veces nos quejamos por nuestras pruebas, nuestras situaciones, pero ha habido otros en otros momentos de la historia cristiana que han pasado dificultades más terribles que las nuestras. Gloria al Señor. Así que el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estábamos viendo también la semana pasada que Lucas es el que narra, ¿verdad?, como nosotros sabemos, el libro de los Hechos. Así que lo que él recopila es lo que trae en este capítulo es lo que él recopiló de la historia, pero no da muchos detalles. Así que en otras instancias el apóstol explica un poco más profundamente acerca de su experiencia. Él iba acompañado por una escolta digna de su misión y de credenciales, pero es muy probable que un rabino judío viajase a pie y no montado a caballo. Si nosotros vamos al capítulo número 12 del libro de los Hechos, en los versículos del 12 al 14, dice de la siguiente manera en Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Perdón, Hechos 26, disculpen. Hechos 26, del 12 al 14. Y dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. En lengua hebrea. Así que el Señor, al llamarlo en lengua hebrea, lo llamó Saulo, porque ya habíamos establecido la semana pasada que la palabra o el nombre Saulo era hebreo. Y entonces, ¿verdad? El Señor, pues, dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando él, no solamente él, sino que los que andaban con él en esa comisión, les llega ese resplandor maravilloso de luz del cielo, y dice la Escritura que era la hora del mediodía. O sea, en otras palabras, la luz del sol estaba en su esplendor. Pero lo que ellos vieron, la experiencia que ellos tuvieron, sobrepasaba la luz del mediodía. A su nombre, gloria, aleluya. Alabado sea Dios, ¿verdad? Así que cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios personal, amados hermanos, es algo que penetra en nuestras vidas, que nos hace entender que lo que nosotros estamos recibiendo es mucho más hermoso que todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Alabado sea Dios. Y qué maravilloso, ¿verdad?, que aquella luz los impactó. Aquella presencia de Dios hizo que ellos se cayeran en tierra. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia, pero cuando uno siente que Dios está al lado de uno, y uno sabe que Dios está al lado de uno, que la presencia, que Cristo está ahí, que tú dices, es que si yo hiciera así lo toco, ¿verdad? Yo no sé cuánto a ustedes le ha pasado que en oración tú te saliste de esta tierra y no es que se te salga el alma ni nada, es que tú sabes que ya pasaste de aquí y que tú estás en la misma presencia del Señor, o tú sientes que Dios está ahí al lado tuyo y tú, ¿qué es lo que tú haces? Chiquitito, ¿verdad? Y regularmente uno lo que hace es que se tira en tierra, pone su cabeza en tierra, porque uno dice, este ser tan grande y tan importante que yo reconozco que es el Dios del cielo, es más grande que yo y a su presencia tiembla la tierra, y yo también, y voy a adorarlo, a su nombre, gloria, aleluya. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Así que, ¿verdad? Él no sabía todavía qué era lo que estaba pasando, pero él sí estaba teniendo una presencia de Dios maravillosa y una experiencia personal con el Señor. Aleluya, alabado sea Dios. Dice la Escritura, aleluya, mire, amado, que esa luz le rodeó. De repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y si vamos al versículo 17, dice la Escritura, cuando Ananías, ¿verdad?, habla con él, le dice, el Señor Jesús que se te apareció, estemos en el versículo 17, en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡A su nombre! ¡Alabado sea Dios! Oiga, amado, Ananías le dice, el que se te apareció. Y yo le voy a decir una cosa. Yo sé que a Dios nosotros no le servimos por sentimientos ni por emociones, pero esto no es una, esto que cuenta y testifica el apóstol San Pablo no fue una emoción ni un evento más, fue una experiencia directa con el Dios del cielo. Y todos nosotros debemos decirle al Señor, yo te conozco, yo quiero conocerte. De tal manera que yo sepa quién tú eres y cuando tú estás a mi lado. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Mire, yo le he dicho al Señor en momentos dados, en un momento dado de mi vida, ¿verdad? Yo quería hacerle preguntas al Señor, porque tenía que tomar decisiones importantes. Y yo le dije al Señor, yo estaba en mi cuarto y yo me senté en un asiento, en una, un rocking chair, en una mecedora, gracias, que yo tenía en mi cuarto, que me acordaba la palabra en inglés, pero no en español. Esto, me senté ahí y le dije al Señor, siéntate aquí, en la cama, le dije, siéntate aquí, que yo quiero hablar contigo. Yo necesito que tú me hables a mí. Y yo no, y yo le había dicho al Señor, yo no quiero que tú me hables en profecía, ni que uses a nadie, ni que venga, yo no quiero que venga nadie de ningún sitio para hablarme. Yo quiero que me hables tú a mí. Siéntate aquí, que yo quiero hablar contigo. Alabado sea Jesús. Amados hermanos, y ahí yo recibí una dirección directa de parte del Señor para la toma de decisiones en mi vida. A su nombre, gloria. ¿Verdad? ¡Qué maravilloso el Señor! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Mire, amado, y hace poco yo escuché, ¿verdad?, una persona hablando, y lo que dijo no lo decía directamente de mí, pero yo sabía que aquello venía, ¿verdad?, como uno dice, como medio adobadito, ¿verdad? Y aquello me dolió porque yo pensé que esas palabras eran injustas. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿con quién hablo acerca de esto? Y el Señor me dijo, conmigo, conmigo. No hables con nadie, habla conmigo. Aleluya, alabado sea Dios. Y hay veces, hermano, que nosotros tenemos que tener esa relación con Dios, de amistad, de saber que yo tengo que hablar con el Señor directamente y que Él va a escuchar mi oración, mi súplica, mi ruego y la necesidad de mi corazón. A su nombre, gloria. Así que este hombre necesitaba una experiencia personal con Dios. Y dice la Escritura, aleluya, que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? Mire, amado, fíjese que el Señor usó... ¿A quién estaba...? ¿Para quién salió Saulo a buscar? No eran los cristianos que estaban en Damasco. ¿Y por qué el Señor le dice, por qué me persigues? En otras palabras, él no consideraba, cuando el Señor le habla a Saulo, no está diciendo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Saulo, ¿para qué viniste a Damasco? Saulo, ¿para qué te has llenado de cartas para poder perseguir a los míos? Él dice, ¿por qué me persigues? En otras palabras, la iglesia, él está estableciendo que la iglesia, los cristianos, son su cuerpo, el cuerpo de Cristo en la tierra, a su nombre, gloria. Así que él no se refiere a los cristianos como un agente. Él está diciendo, tú me persigues a mí. ¡Wow! ¡Alabanzas! Mire, amado, por eso, cuando alguien lo persigue a usted, porque usted está hablando la palabra del Señor, no lo está persiguiendo a usted. El Señor considera que lo están persiguiendo a Él. Usted y yo representamos al Señor Jesucristo en la tierra. Usted y yo somos los que somos el cuerpo del Señor en la tierra. Usted y yo somos la voz de Cristo en la tierra. Por eso, muy por eso, nosotros tenemos que velar nuestra vida y nuestro comportamiento delante de Dios y los hombres. Porque cuando Él habla de nosotros, Él no habla de Débora Narváez. Él está hablando de su cuerpo, de su iglesia, de su gente y de que es Él a quien nosotros representamos. Por eso, nosotros no podemos decir, si yo tuviera 5 minutos, esto yo lo iba a arreglar. Porque o somos o no somos. O somos o no somos. O somos de Cristo, o somos el cuerpo de Cristo, o soy yo el que vivo. Y el apóstol dijo en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que este yo tiene que morir para que sea Cristo vivificado en nosotros y nosotros como iglesia, como cuerpo, podamos representar al que nos llamó por su amor y su misericordia. Así que el Señor está hablando, ¿por qué me persigues a mí? Pero volvemos a recalcar, entonces, ¿qué clase de vida vivo yo para que entonces nosotros seamos representantes de lo que el Señor quiere, a su nombre gloria? Y Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Otra de las cosas bien importantes es que lo llamó por su nombre. Le dijo, Saulo, Saulo, Él conoce tu nombre. Él sabe dónde tú vives. Él sabe la dirección de tu casa. Él sabe cuando te levantas y cuando te acuestas. Él sabe tus pensamientos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y si hay algo que está mal, nos corrige también, ¿verdad que sí? ¿Eso es así? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor nos llama por nuestro nombre. Amados hermanos, y entonces Él le dice, Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Mire, es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos que Él le dijo Señor. O sea, en este término de Señor, en este momento, la palabra Señor para Él es, como usted y yo diríamos, sí, Señor, esto, perdone, Señor, ¿verdad? Cuando usted no sabe el nombre de una persona, ni sabe quién es, sabe que es importante o que tiene algún mérito en algún sitio, pero usted y yo, ¿verdad?, pues, le reconocemos y decimos, dígame, Señor. Pero definitivamente para que Él le dijera Señor, Él ya el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Pero Él todavía no reconoce quién, a quién es que está, o sea, Él sabe que va a perseguir a los cristianos y viene con ese propósito. Pero quién es que le está hablando, Él todavía no lo sabe. Así que vemos que Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, Dios, ¿verdad?, cuando Moisés le dice que quién le va a decir al pueblo que lo mandó a que hiciera lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera, ¿verdad? En el capítulo 3, en el versículo 14, dice de la siguiente manera: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Así que el que está hablando es el eterno Yo soy. Alabanzas. Cuando él le habla a Saulo, le dijo: Yo soy, yo soy. San Juan, capítulo número 9, versículo número 5, dice la Escritura que Jesús dijo acerca de él mismo de la siguiente manera. San Juan, capítulo 9, versículo 5, gloria al Señor, dice así: Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que Él es la luz del mundo, gloria al Señor. Y entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que el Señor habla de que Él es la luz. También en el capítulo número 14, en el versículo 6 de San Juan, Él dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. En el capítulo número 4 de Juan, gloria al Señor, es que la Biblia que estoy usando tiene 45 años y las páginas están, pero que me encanta. Dice así: Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Así que, ¿verdad?, Él se refiere a Él mismo que Él es el Cristo, porque la mujer samaritana, ¿verdad?, pues le dijo: El Cristo es el que va a declarar, nos declarará todas las cosas. Y Él le dijo: Yo soy el que habla contigo. Así que en el capítulo 15 de San Juan también Él dice que Él es la vid verdadera. Y en el capítulo 11, versículo 25, dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, amados, ¿verdad?, Jesús, cuando habla con Saulo, pues se presenta a Él mismo como ese Yo soy, gloria al Señor. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que Él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Esa porción de dar cosas contra el aguijón no se encuentra en el original de la griego, de la traducción griega, en esta porción del libro de los Hechos, ni tampoco se encuentra en la versión de la Itala, la Arábiga, de Erpen, la Siríaca, la Cópita, la Saídica y la Eslovena. En ninguna de esas porciones se encuentra esa parte que viene ahí el libro de los Hechos. Solamente se encuentra en la Vulgata, que ese es el latín, y probablemente fue tomada del capítulo 26 y algunas otras notas marginales. Cuando usted estudia acerca de la Biblia, los escritores bíblicos desde la antigüedad, si ellos entendían que había alguna palabra que ellos no, como que no la entendían bien o no estaban de acuerdo, al margen de lo que estaban copiando, ellos hacían una nota diciendo: Yo creo que debe ser esto, 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 ¿verdad? Y explicaban la traducción que debía ser y lo que ellos entendían por eso. Así que puede ser que en esa porción, pues, específicamente del libro de los Hechos, pero sí en el capítulo 26 del libro de los Hechos, sí aparece cuando el apóstol San Pablo habla y testifica acerca de su experiencia. En el versículo número 14 dice: Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué era el aguijón? El aguijón, ¿verdad?, era una punta de hierro clavada en el extremo de una estaca con la cual el buey era estimulado cuando se arrastra el arado, ¿verdad? Cuando se está arrastrando el arado, si el buey no quería caminar, pues entonces tenían este aguijón, que era un palo con una punta de hierro al principio, y entonces pues hincaban al buey para que siguiera trabajando. Parece que este proverbio quiere decir que algunas veces sucede que un buey inquieto e indomable patea contra el aguijón, lastimándose así más profundamente, ¿verdad? Que cuando le ponían el aguijón, pues entonces el buey pateaba, y cuando se movía obviamente hacia la parte trasera, pues entonces se hería más profundamente. Así que significa lo inútil y absurdo de rebelarse contra la autoridad legal, y cómo uno se mete en mayores dificultades al tratar de evitar pequeños sufrimientos. Una persona resiste a la autoridad mayor y se hiere a sí mismo al hacerlo, ¿verdad? Cuando hay una autoridad mayor que está tratando de que uno entre por donde es, ¿verdad? Si uno se resiste a eso, pues definitivamente se va a herir más profundamente. Esto es como los padres, ¿verdad? Cuando a veces los hijos, usted quiere que entren por un camino y hagan las cosas de tal o cual manera, y el muchacho dice, no, que esto yo quiero hacerlo de esta manera, ¿verdad? Y entonces, pues, el papá le pone la correa y le dice, huélela, huélela, mira, huélela, que esto es lo que te va si no haces como yo te digo, ¿verdad? A la base. Hoy estos servicios sociales o departamento de la familia me coge diciendo eso y dice que yo soy, ¿verdad? Pero usted me entiende, ¿verdad? O sea, definitivamente cuando una autoridad mayor, y en este caso el Señor consideraba que Saulo estaba luchando con la autoridad mayor, que es Cristo. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios no podemos en manera alguna oponernos a lo que Dios quiere. Puede ser, ¿verdad? A veces nosotros escuchamos predicadores, a nuestros pastores, que nosotros queremos que las cosas no sean como ellos dicen. Y a veces nos ponemos rebeldes. A veces Dios quiere que nosotros hagamos algo y nosotros no queremos, y me voy a parar aquí, ¿no? Y no lo voy a hacer. Pero resistir la voz de Dios y resistir la voluntad de Dios nos va a conllevar mayor sufrimiento. Por eso a veces, ¿verdad?, cuando Dios te llama para algo, es mejor que seamos humildes y seamos obedientes al llamado y a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos disfrutar de la recompensa que tenemos cuando hacemos lo que a Dios le agrada y como Dios dice. Porque a veces nosotros queremos obedecer a Dios a nuestra manera. No puede ser a mi manera, ¿verdad? La canción a mi manera, eso no va con nosotros los cristianos, ¿verdad? No va. Nosotros no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y eso le pasaba a Saulo. Saulo iba a perseguir a los cristianos porque esa era su manera, era la manera de la religión. Pero ahora Cristo se lo encuentra en el camino y se le aparece en el camino antes de llegar a Damasco, antes de llegar a hacer lo que él iba a hacer, el trabajito que él iba a hacer, y con las cartas que él tenía para presentarle al sumo sacerdote, el Señor lo detiene y le dice, ¡para ahí! Que no es a tu manera, es a mi manera. ¡Alabanza a su nombre! Alabado sea Dios. Por eso, ¿verdad? Pues hay que consultar con el Señor en nuestras decisiones, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Alabado sea el Señor. Y nada, también el propósito para el cual nos hizo. Yo les reto, ¿verdad?, a que usted hable con el Señor como amigo y le diga: todos los seres humanos que están en esta tierra, todos los seres humanos que están en esta tierra, fueron hechura de Dios. Hemos sido creados por Dios. Somos hechura de Dios. No somos un accidente. El día que el espermatozoide que pinchó el óvulo de su mamá y el espermatozoide de su papá que pinchó el óvulo de su mamá, tenía una competencia con 2.999 espermatozoides para entrar al mismo óvulo. Pudieron haber nacido de esa unión 2.999 personas distintas a usted y a mí. Pero Dios dijo, el que va a nacer es este. Así que como nosotros no somos un aborto de la naturaleza y nosotros somos lo que Dios hizo, pues entonces nosotros tenemos que responder al que nos hizo. Y nosotros también vemos que cuando Dios llama con un propósito. Pero si usted y yo estamos en esta tierra, usted y yo le tenemos que preguntar a Dios, ¿para qué me hiciste? Todo ser humano es una expresión de Dios. Cuando venimos a Cristo, nosotros somos expresión de su alabanza, nosotros tenemos que adorarle, alabarle, glorificar su nombre. Nosotros, aleluya, sabemos lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero cada uno de nosotros, Dios nos hizo con un propósito. Y usted y yo le tenemos que preguntar a Dios, ¿para qué tú me hiciste? Pablo desconocía esto, pero Dios tenía propósitos con él. Y Dios le revela su propósito específico. Hace muchos años, ¿verdad? Cuando yo estaba en el seminario, yo le pregunté a Dios, ¿para qué tú me hiciste? ¿Cuál fue el...? Yo sé que todo ser humano en esta tierra, aleluya, está hecho con un propósito. Pero ¿cuál fue tu propósito para el cual tú me creaste? Yo lo quiero saber. Y yo iba a estudiar endocrinología pediátrica. Yo quería ser doctor en medicina. Yo quería trabajar con los problemas endocrinos en los niños. Y esa era la meta. En ese entonces, en Puerto Rico había una sola endocrinóloga pediátrica en el país. Y yo no lo pedí porque quería ser la segunda. Es que a mí me encantaba ese tema. Y ahí yo iba, directo. Estaba en premédica. En tercer año de la universidad. Pero en ese tercer año Dios me hizo un llamado personal. Y en medio de un culto de casi 2.000 personas que estaban, Dios me llamó por mi nombre. A su nombre gloria. Pero aún así yo le dije, yo quiero saber el propósito específico para el cual tú me llamaste y tú me hiciste. Y a los días, al tiempo, Dios un día me dijo, yo no te hice para que fueras doctor en medicina. Yo no te hice para que curaras a nadie. Yo te hice para que predicaras mi palabra. Ese es el propósito por el cual yo te creé. Aleluya, yo puedo hacer muchas cosas en la obra del Señor. Yo reconozco que yo puedo, aleluya, y he tenido experiencias en diversas maneras, pero yo reconozco que donde yo me edifico bien tremendamente es predicando la palabra. ¡A su nombre! Alabado sea Dios, porque Dios cumplirá su propósito en mí. Por eso es que el salmista decía, Dios mío, no te tardes. Pero Dios no se tarda si tú y yo sabemos para qué nos hicieron. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Así que pregúntele a Dios. Eso no se lo va a poder contestar nadie usted. Es un asunto de Dios y usted. Porque eso es personal. como el apóstol San Pablo. Le preguntó el Señor, ¿por qué me persigues? Y después le dice, aleluya, y le da directrices. Él temblando y temeroso dijo, Señor. Fíjense que ese primer Señor, ¿quién eres, Señor? Y este segundo Señor es diferente. Ese primer Señor es, ¿quién me habla? ¿Con quién estoy hablando? Reconozco que es autoridad porque ha caído al piso ahí, temblando, y estoy aquí temeroso. Pero ahora empieza a entender que ese que le está hablando tiene una relación personal con él. Alabanzas. Alabanzas. Nosotros como seres humanos tenemos que anhelar tener una relación personal con Dios. Una relación que no la rompen las circunstancias. Una relación que no la quitan los lugares, ni los sitios, ni los trabajos que estemos realizando. Es una relación profunda. Ahora él le está diciendo, Señor, reconociendo que el que le está hablando tiene la autoridad. Y él le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! ¿Ven? ¿Qué hay que saber para qué Dios te hizo? ¡Santo! Mire, hermano, y no solamente para eso, para todos los detalles de nuestra vida. ¿Usted le consulta al Señor qué va a hacer? Mire, todas las noches cuando nosotros salimos de aquí, ¿verdad? Siempre se echa la bendición final y nos vamos por ahí y el pastor dice, Señor, acompáñalos en el camino. Usted no sabe lo importante que eso ha tomado para nosotros, o la importancia que ha tomado eso para nosotros en este tiempo. Porque nosotros sabemos que esa bendición es importante, siempre lo hemos sabido. Pero usted sabe cuántos puentes nosotros tenemos que llegar antes de llegar a casa. Es más, el último puente está antes de la entrada de la urbanización. Y es por encima, porque nosotros pasamos por debajo del puente que lleva el desvío de Sidra y Bonito. Por ese es el último puente que pasamos antes de entrar a la entrada de casa. Así que tenemos que orar por los que vamos a pasar por encima y por los que vamos a pasar por debajo. Señor, que no se caiga, Señor, que no se caiga ahí. Y cuando pasamos, rapidito, rapidito. Y cuando vienen esos grandes de allá de Calley, tenemos que yo miro las barandas del lado, yo digo, si una baranda de esas se mueve, yo no sé qué voy a hacer, les mando carrera. ¿Verdad? Eso ha tomado una importancia especial para nosotros. Porque es que tú no pasas por ningún sitio en Calley que no haya puente. Eso es agua y agua y agua y agua y agua. Bueno, allá nace la plata. ¿Verdad? Sí, hermano. Así que, y si no fuéramos por la 1, es lo mismo. Porque allá por Beatriz, los puentes están. Así que la gracia y la misericordia de Dios es la que te lleva y te trae. Pero Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y dice la Escritura que el Señor le dio directrices. Y dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que, vemos nosotros, ¿verdad?, que el Señor le dijo, cuando él le pregunta, que Saulo se levantó de tierra abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevando de la mano le metieron en Damasco. Fíjense que el Señor le pudo haber dicho, yo te quiero para esto y para esto y para esto. El Señor lo pudo haber hecho si estaba teniendo una experiencia personal con el Señor ahí mismo. Pero nosotros vemos que el Señor quería enseñarle a Saulo que iba a usar a uno de esos que él venía a perseguir para decirle lo que iba a hacer. En otras palabras, en el plan de Dios entra la relación con los demás hombres. Porque no fue un ángel el que le vino a decir el propósito para el cual Dios le había dado una experiencia. No se lo dijo él directamente, que se lo pudo haber dicho. Él le dijo, levántate, y entra en la ciudad, y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Tuvieron que pasar 3 días entre esa experiencia inicial y la llegada del hombre que le iba a decir lo que Dios quería con él. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 8, bueno, primero en el 7 dice que todos estaban atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y es maravilloso, ¿verdad?, que aquellos hombres estaban estupefactos, estaban confundidos, imagínense ustedes lo que es oír, ver una cosa tan maravillosa, esa luz que viene, esa voz que se oye. Ellos no entendían lo que decía, pero estaban oyendo una voz. O sea, no era una experiencia de un hombre nada más, porque podemos decir, es que ese tipo cayó en un éxtasis, mira, le pasó esto, mira, que puede ser. Hay gente que pueden pensar tantas y tantas cosas. Pero era la experiencia de varios. En el capítulo 22, versículo 9, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendiendo la voz del que hablaba conmigo. Ellos vieron la luz, vieron esa voz, pero no entendían. Fue una experiencia personal de tú a tú entre él y el Señor. Y entonces vemos nosotros que fue Jesucristo mismo el que se le apareció. En el versículo 17 dice que cuando Ananías va donde él, él le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que fue Cristo mismo el que se le apareció. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que él quedó ciego. En el versículo 9 dice que él lo metieron en Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que ese fue su primer ayuno. Un ayuno total se le llama a este, ¿verdad? Cuando no se bebe nada ni se come nada, se le llama, si se reconoce como un ayuno total. Él estuvo 3 días en ayuno total. Definitivamente en esos 3 días él tenía que haber estado meditando esto va para hacer algo cómico. Usted sabe que cuando una muchacha le dan el primer beso, pues después se va para la casa así y entonces ¿qué es esto? Y entonces se va para casa y vuelve y se acuerda. Y se va a dormir, pero vuelve y se acuerda. Y ¡ay, mira cómo me acuerdo! ¡Ay, vuelve y se acuerda! ¿Verdad? Pues, eso es una broma, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Saulo, yo estoy segura que él en esos 3 días volvía y recordaba. Porque, hermano, no era simplemente que vio una luz, que oyó una voz, que le tocaba. No, era lo profundo que eso llegó a su vida. Cuando tú sabes que tú has sido perdonado, ¿verdad? ¿Quién de los que estamos aquí podemos explicar cómo fuimos perdonados? Ninguno de nosotros sabemos cómo fue. Pero lo importante de ese perdón es que nosotros sabemos que somos perdonados, que fuimos perdonados, que somos hijos de Dios, y el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que nosotros tenemos una experiencia que la seguimos viviendo y no la podemos explicar con palabras humanas. Así que él estaba meditando en aquello, esos 3 días, y lo más tremendo es que estaba orando. ¿Quién le enseñó a orar? Claro, los judíos, no podemos decir que no. Los judíos oran. Pero los judíos oran. Aunque no sean cristianos, ellos oran. ¿Verdad? Ellos hablan con Dios. Yo nunca me olvido que cuando yo tendría como 12 o 13 años, yo estaba en un avión que iba de Nueva York a Puerto Rico. Y a la hora que era, que yo no sé cuál hora era, pues yo estaba muy jovencita, pues se levantó un judío, así, con su risito y su... ya, ¿cómo es que es? Kipá. Okay. Y se paró frente, ¿sabes que los aviones tienen la parte esa donde está el baño, que es como una pared? Pues se paró frente a aquella pared y siguió... ahí, pero mire, como un cristiano orando como una hora. Y la esposa nomás sentadita en el asiento, y yo los miraba y yo decía, wow, qué tremendo. ¿Verdad? Yo creo que era como a la hora del mediodía, algo así. Y él se levantó, no importó, se paró allí, siguió. Cuando terminó, ella sabe que ellos se ponen sus cosas, sus turbantes y sus... que tienen sus nombres, se los ponen y siguen ahí. Él se quitó, luego dobló y fue y se sentó. Mire, hermano, pues Saulo sabía orar, pero ahora oraba de una manera distinta, porque ahora estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tenía confirmación en su espíritu de qué era lo que Dios quería en la transformación del perdón de sus pecados. Ahora había conocido al Cristo que él iba a perseguir. Y el Señor lo llamó por su nombre, pero también le dijo su nombre. Yo soy Jesús. Alabanzas. A quien tú persigues. Y qué maravilloso, ¿verdad? Que esto estuvo, no veía. Pero yo me imagino que él no estaba tan preocupado por ver. Era esa comunión con el Señor. Yo me imagino que sentía la presencia del Señor, que lloró, que se acordaba de lo que hizo. Posiblemente venía a su conciencia lo que le hizo Esteban, cómo lo vio morir, cómo lo vio que defendía la palabra. Ahora lo que no entendía de Esteban, que le causaba tanta molestia, ahora lo entendía. Y a lo mejor cuánto perdón le pidió el Señor, perdóname por lo que le hice a ese hombre. O sea, fueron 3 días en intensivo. ¿Sabe una cosa, hermano? Que nosotros necesitamos más de 3 días con el Señor. En el sentido de que nosotros a veces necesitamos escondernos con Dios unos cuantos días. Y hablar con el Señor y meternos con Dios. Esa bendita experiencia de ayuno y oración metidos con Cristo se ha ido perdiendo en la iglesia. Nos conformamos con el ayuno que la iglesia proclama un domingo al mes. Una vez en semana. Pero Dios quiere que nos escondamos con Él. Él tiene cosas para hablarnos. Él tiene cosas para libertarnos. ¿Cuántas cosas Cristo hizo en la liberación del corazón de aquel hombre? Mientras estaba esos 3 días escondido con el Señor. Eso sí, hermana, pídele permiso a tu marido, ¿verdad? Y te metes en un cuarto 3 días. Sale, va al baño, toma agua. Vuelve y te encierras en tu cuarto. Qué maravillosa esa experiencia. Se necesitan. A veces nosotros te damos loco porque llegan las vacaciones. Pero ¿y qué tal de escondernos con el Señor unos cuantos días? Para que el Señor nos diga lo que tenemos que hacer. Y el Señor le dijo, levántate. Primero, ¿verdad? Vamos a ver que en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías quiere decir, Dios es misericordioso. Cristiano de Damasco, ¿verdad? Él era un cristiano que estaba en Damasco, pero ya en Damasco se sabía que ahí venía Saulo con ese séquito de gente, él lo sabía, los cristianos de Damasco lo sabían, ellos habían oído del testimonio de ese hombre feroz. Y con el propósito que venía. ¡Wow! ¡Qué terrible, ¿verdad? Y quiero decirles que Damasco era una ciudad muy antigua. Desde el libro de Génesis se menciona a Damasco. Así que Damasco había sido la capital de Siria en un momento dado. Y de ahí ellos habían oído, ¿verdad? ¿Para qué venía este hombre? ¿Con qué propósito? Pero fíjense usted que dice que había un discípulo llamado Ananías, que les dije anteriormente que quiere decir Dios es misericordioso. Y si vamos al capítulo 22 del libro de los Hechos, en el versículo número 12, dice de la siguiente manera, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Verdad? Él, ahí está hablando Pablo de su testimonio. ¿Verdad? Así que era un hombre cristiano de buen testimonio entre los hermanos, reconocido en Damasco. Y otra de las cosas importantes, amados, es que su nombre era hebreo. Ananías es también un nombre hebreo. Acuérdense de Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Ananías, el esposo de Zafira? Pues es un nombre hebreo. No es el mismo, obviamente, pero, ¿verdad? El nombre Ananías, pues es un nombre hebreo. Y entonces, una de las cosas lindas es que cuando el Señor lo llama, Ananías, le dijo en una visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Definitivamente entre Ananías y el Señor había una buena comunión, había una amistad. Es como cuando usted le dice a un amigo, mira, César, ven acá. Y entonces se decía, sí, hermana Débora, dígame, ¿verdad? Pues así hablaron Ananías y el Señor. Dorca, sí, dime, Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes reconocen la voz de Dios cuando lo llama? ¿Cuántos de ustedes reconocen cuando el Señor lo llama? Y usted dice, sí, Señor, dime. Esa amistad tiene que existir con el Señor, que tú a tú. Que el Señor te hable y ajá, dime, Señor, ¿qué quieres que haga, verdad? Heme aquí, Señor. Aquí está tu siervo. Dime. Alabanza. Y entonces el Señor no fue a buscar a Juancho de los Palotes. Buscó un siervo de Dios para que fuera a hacer una encomienda del Señor. Aleluya. Ananías, heme aquí, Señor. Y el Señor le dio las directrices. Porque el Señor habla claro. Cuando Dios quiere que tú y yo hagamos algo, el Señor habla claro. le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha. En muchos momentos yo pensaba, yo a veces me preguntaba, ¿y por qué no se llamaba izquierda? Derecha. Y yo decía, ¿y cómo ellos saben que habían unos letreritos que esa calle se llamaba derecha, la otra se llamaba así? Entonces tiene que buscar la calle llamada derecha. Y con esto termino. No, eso no es. Es que la calle se llama derecha, pero es que es la calle principal del pueblo. Es como la número 2. ¿Cuántas número 2 hay en Puerto Rico? Una. Que llega de San Juan hasta Ponce, por el lado de Mayagüez. Entonces, tú puedes ir a Arecibo por la número 2. Y cuando llegues a tal negocio, doblas a la derecha, como cuando tú vas para Jarielito, cuando tú veas esa entrada que hay por allí, o el puesto de gasolina tal, antes del puente, allí tú doblas a la derecha, ese es Jarielito. ¿Verdad? Pues derecha era esa calle derechita que cruzaba el pueblo de Adamasco, de norte a sur o de este a oeste. No sé en qué posición estaba desde el punto de vista de los cuatro puntos cardinales, pero era esa callecita derecha. Ahí lo llamaron. Y le dijo, vete a esa calle que se llama derecha. Y termino diciendo, Dios sabe en qué calle tú vives. Alabanza. Aleluya. Y el día que Dios va a mandarte a algo, te va a decir a dónde vas a ir, con quién vas a hablar y qué le vas a decir. Porque Dios envía, Dios manda, Dios dirige, Dios nos revela. Y si va a mandar a alguien a tu casa, le va a decir en la calle 3, en la número 39, en Colina View, va a buscar a Débora. No es en Ay Bonito, es en Calley. Santo. Santo. Y yo quiero que vayas a tal lugar a hacer mi obra con nombre. Porque ese es el Dios personal que nosotros le servimos. Así que en el cielo saben dónde tú y yo vivimos. Y cuando el Señor manda, no se equivoca. Vamos a orar en esta mañana.